Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Mundial de la Propiedad Intelectual. El Día Mundial de la Propiedad Intelectual hace hincapié en la importancia de un sistema equilibrado de propiedad intelectual para reconocer y recompensar a los inventores y creadores por su trabajo y garantizar que la sociedad se beneficie de su creatividad e ingenio. Los derechos de PI permiten a investigadores, inventores, empresas, diseñadores, artistas y otras personas a proteger por derecho sus productos innovadores y creativos y obtener de ellos un rendimiento económico. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Panjam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Jesús Aponte. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Carmen Bohórquez revela documentos inéditos de Francisco de Miranda en Filbo 2024. Gobierno Nacional prioriza primeros y segundos proyectos más votados en la consulta popular. En Miranda inauguran núcleo de robótica. Banco de Venezuela activa pago del impuesto sobre la renta desde la BDB App. Congreso de México aprueba reforma a favor de amnistías. Isla de Margarita es sede de la entrega del Premio Nacional de Turismo.
Cultura.
La escritora venezolana Carmen Bohórquez, filósofa, doctora en historia y presidenta del Instituto de Estudios Francisco de Miranda, llegó a la 36ª Feria Internacional del Libro de Bogotá para compartir las ediciones de los tomos 21 y 22 de la colección Colombeya, archivo del general Francisco de Miranda. Dichos tomos se erigen como obras de gran importancia histórica y patrimonial para el rescate y preservación de la memoria de este personaje clave en la formación de la gesta independentista en América. Estos libros fueron coeditados por la Presidencia de Venezuela, el Centro de Estudios Simón Bolívar y la Gobernación de Miranda. Con ellos se busca completar el trabajo conducido inicialmente desde 1976 por las historiadoras Josefina Rodríguez y Gloria Enríquez, quienes lograron preparar y editar los primeros 20 tomos. El Centro Cultural Parque Central te invita a asistir el día de hoy a partir de las 3 de la tarde a la Ruta del Tatuaje. En este evento los asistentes disfrutarán de conversatorios, muestras e ilustraciones, realización de tatuajes en vivo, música, mercadito de diseño y más. La entrada es gratuita.
Somos Cultura.
En el Museo de la Cultura del Centro Cultural de la Avenida Paseo Cabriales, Valencia, Estado Carabobo, fue inaugurada la sala interactiva de El Principito. Esta área ofrece ilustraciones e imágenes de la primera publicación de la mágica obra de Antoine de Saint-Exupéry. El acto estuvo encabezado por la secretaria de Cultura en la localidad, Natalie Bustamante, quien recordó que esta obra fue publicada el 6 de abril de 1943. La escritora invitada, Azul Urdaneta, comentó que la sala interactiva integra elementos de una hermosa pieza de la literatura universal, caracterizada por estética, sabiduría y filosofía, que nos conecta con lo esencial de la vida. Son las 12 y 7 minutos.
Nacionales.
En una reciente jornada de trabajo, el presidente Nicolás Maduro anunció que el Gobierno Nacional dará prioridad a los primeros y segundos proyectos más votados en la Consulta Popular Nacional 2024. Esta decisión se tomó durante el balance de la Gran Misión Igualdad y Justicia Social Hugo Chávez en Antímano. El jefe de Estado expresó su compromiso con las comunidades e indicó que no solo se destinarán recursos al proyecto más votado. Asimismo, instó a la renovación y adecuación de las comunas, las cuales son consideradas fundamentales para el desarrollo del Estado y la nueva democracia directa y popular.
Y luego empezamos con la fundación del poder popular. Nacieron los primeros consejos comunales. Luego el comandante Chávez creó una instancia superior, las comunas, que es la agregación y unificación de la fuerza de los consejos comunales. Y paso a paso hemos ido construyendo como quien levanta un edificio. Primero bases fuertes. ¿Cuál es la base más fuerte de un edificio? Las columnas. ¿Y cuál es la columna de la nueva democracia del país? El poder popular, el pueblo consciente, el pueblo empoderado, el pueblo organizado, el pueblo movilizado. Y llegó el día que tenía que llegar. Ya nosotros habíamos visto la excelente experiencia en el estado Miranda. Yo la vi una vez, dos veces, tres veces. Cuando en Miranda las comunas, los consejos comunales se agruparon y tres veces salieron a votar para elegir sus proyectos priorizados por la comunidad.
Somos Noticia.
El vicepresidente del CNE, Carlos Quintero, presentó este jueves el plan de auditorías para las elecciones presidenciales. Además, anunció que se contemplan hasta 16 evaluaciones antes, durante y luego del evento, con participación de las organizaciones con fines políticos que inscribieron candidaturas en la contienda. Por otro lado, Quintero anunció que el Poder Electoral solicitará que los representantes de las organizaciones con fines políticos sean técnicos o expertos en el área de tecnología para que participen en las diversas labores que garantizan la integridad y seguridad del sistema automatizado de votación. Son las 12 y 10 minutos. Un total de 1.169 funcionarios del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana, así como de cuerpos estatales y municipales, fueron acreditados como investigadores penales para el esclarecimiento de los delitos menores a condenas de 8 años en un acto realizado en las instalaciones de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. El viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, comisario general Humberto Ramírez, informó que tras un proceso de capacitación en esta casa de estudios, las servidoras y servidores públicos cuentan con la experiencia para investigar hechos delictivos con penas de menor cuantía. Igualmente, el comisario destacó que estos nuevos hombres y mujeres de la investigación penal participarán activamente en los procesos de las casas de justicia para garantizar un mecanismo eficaz en materia judicial.
Regionales.
En Miranda, el gobernador Héctor Rodríguez inauguró un núcleo de robótica para el desarrollo de la tecnología. Escuchemos sus declaraciones.
Aquí vamos un paso más adelante. Se trata de aprender a desarrollar tecnología. Y esa es la clave para la independencia y para la soberanía del país. Estos centros de robótica, que para el estado Miranda es el primero, pero que ya está aprobado uno por subregión, es decir, vamos a tener un centro de robótica como este en Barlovento, otro en Guarenas Guatire, otro en los Valles del Tuy, otro en la Miranda Metropolitana y este megacentro que acompaña a todos los altos mirandinos.
Asimismo, este núcleo cuenta con una sala de robótica, salas de conferencia, áreas de programación y un laboratorio electrónico para el desarrollo e impresión en 3D de partes y piezas. Son las 12 y 12 minutos. Desde el municipio Valera, en el estado Trujillo, la ministra para la Salud Magaly Gutiérrez y el gobernador de la entidad Gerardo Márquez reinauguraron el Centro de Alta Tecnología Dr. Humberto Fernández Morán.
Estado Trujillo, desde el municipio Valera, en esta hermosa ciudad y en este hermoso Centro de Alta Tecnología, totalmente recuperado por la Revolución Bolivariana, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, a través de las Bricos Miles, gracias al reporte del Poder Popular del 1x10 del Buen Gobierno, me acompaña mi mayor general Gerardo Márquez, la Autoridad Única de Salud, la doctora Pereira, y el Poder Popular, por supuesto, quien hace el reporte del 1x10 del Buen Gobierno. Este Centro de Alta Tecnología, totalmente rehabilitado en su infraestructura civil, ahora puede contar con servicios disponibles como apoyo vital, laboratorios con pruebas especializadas, cuenta con un área de tomografías, con un tomógrafo de 64 cortes detalladas en gran precisión y calidad, con imágenes obtenidas en 3D para detectar enfermedades cardíacas y cerebrales.
La ministra destacó que también cuentan con un mamógrafo, un dispositivo de rayos X, una torre de endoscopia y laboratorios especializados.
Economía.
Los clientes del Banco de Venezuela podrán pagar el impuesto sobre la renta desde la BDV App, servicio que forma parte de las actualizaciones de la aplicación y con el cual se facilita este trámite correspondiente al ejercicio fiscal comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023. De acuerdo al informado por el BDV, para disfrutar de esta opción solo debe actualizar o descargar la BDV App desde la tienda de aplicaciones en su dispositivo móvil con sistema operativo iOS o Android. Asimismo, el banco recuerda a los clientes jurídicos que mantienen disponible el canal BDV en línea a empresas para este trámite ante el CENIAT. A pesar de las medidas coercitivas impuestas por el gobierno de Estados Unidos, Venezuela aumentó la producción de crudo y superará este año los 1.2 millones de barriles de petróleo diarios. La información fue compartida por el presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, diputado Ángel Rodríguez. En reunión con la Comisión Permanente el día miércoles, Rodríguez recalcó que Venezuela no está preocupada por las sanciones del imperio, porque el hecho de que al país lleguen nuevas empresas con socios nuevos es una señal de que este año seguiremos aumentando la producción, aseguró Rodríguez.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Ana Yancy Rodríguez Camejo, condenó este jueves la impunidad de Israel y la aparente doble moral del gobierno de Estados Unidos en la agresión contra el pueblo palestino durante el debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en el Medio Oriente. Rodríguez también rechazó el nuevo veto de Estados Unidos que bloquea el ingreso del Estado de Palestina como miembro pleno de las Naciones Unidas, el que calificó de injustificable. La historia exigirá responsabilidad al gobierno de los Estados Unidos por su complicidad en la injusticia contra el pueblo palestino, enfatizó la diplomática isleña. Son las 12 y 17 minutos. la Central Obrera Boliviana rechazó este jueves la propuesta de los empresarios privados para anular el retroactivo del alza salarial 2024 o su pago en 6 cuotas. El dirigente Gustavo Arce descalificó la sugerencia de la Cámara Nacional de Comercio y dijo que es una norma del gobierno que debe ser cumplida hasta finales de mayo. El gobierno y la COP acordaron esta semana que el incremento salarial sea de 5,85% al salario mínimo y 3% al haber básico.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
El Pleno de la Cámara de Diputados de México aprobó una reforma que brinda al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la potestad de otorgar amnistía de manera directa a personas sentenciadas por cualquier crimen, incluso delitos federales como narcotráfico, trata de personas, feminicidios o secuestros. El documento enviado al presidente promotor de la reforma fue avalado luego del desahogo de las reservas planteadas por la oposición, que fueron desechadas. El gobierno considera que la reforma establece la posibilidad de otorgar amnistía a personas que aporten elementos útiles para conocer la verdad en hechos relevantes para el Estado mexicano. Son las 12 y 19 minutos. La Fiscalía de Ecuador rechazó este jueves una acusación contra el diplomático mexicano Roberto Canseco por presunta obstrucción a la justicia durante la irrupción con violencia de la policía a la Embajada de México en Quito, y recordó que, según el derecho internacional, goza de protección legal. El Ministerio Público afirmó en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X que es su responsabilidad recibir cualquier denuncia ciudadana, pero en el caso de Canseco expresó que no tiene facultad investigativa debido a que estaba en una misión diplomática. La organización anunció su disposición a comunicar la denuncia a la Dirección de Asuntos Internacionales de México.
Somos periodismo. Turismo.
El ministro para el Turismo, Ali Padrón, anunció el reinicio de operaciones comerciales del sistema teleférico Guarayra-Repano. Trabajadores y personal de ingeniería de Venezolana de Teleféricos Ventel iniciaron el pasado 2 de abril el mantenimiento preventivo que contempló el primer corte de 12 metros de guaya del cable tractor, realizando un trenzado de 6 hebras y empalmando ambas partes. Gracias a estos trabajos, visitantes nacionales y turistas internacionales podrán seguir disfrutando del servicio que ofrece este atractivo turístico de la ciudad capital. Son las 12 y 20 minutos. El día de hoy, viernes 26 de abril, desde las instalaciones del Hotel Venetur Margarita en Nueva Esparta, se hará la entrega del Premio Nacional de Turismo 2023, un galardón que enaltece la calidad, productividad y compromiso de la labor realizada por los empresarios, asociaciones y corporaciones nacionales en la promoción de las bellezas y bondades naturales del país. Durante el periodo de inscripción, se recibieron 956 postulaciones, lo que representó un incremento del 201% respecto a las recibidas en su primera edición en el 2022. De estas se admitieron 202 postulaciones y a través de una evaluación realizada por un equipo especializado, se presentaron los 80 nominados en las menciones calidad de servicio, promotor turístico, destino turístico, innovación turística y mención honorífica.
Somos Venezuela. Somos turismo.
Y con esta noticia de turismo, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con el director artístico de la Orquesta Filarmónica Nacional, Rubén Capriles, y el compositor argentino Gustavo de Leonardis. Pero primero vayamos a una pausa musical. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Aquí me tienen de nuevo con mi garganta y mis versos, cada uno haciendo rima. Entre el bordón y la prima va galopando mi canto. Quiero remontar más alto si el Señor me lo permite. Y quiero hacer un invite, sin excepción, a poetas de mi tierra, aquellos que siempre encierran en mi pecho querendón la experiencia que un día yo quiero llevarme conmigo. Voy a comenzar contigo, Gerardo Brito, pilar de nuestro folclor. Dios bendiga tu pasión para querer superarte y hoy ser parte de baluartes en nuestro pueblo querido. Tocuyo, nunca te olvido, como te olvido si de ti soy una parte, mientras vive de cantarte, ciudad madre de ciudades, que entre viento y tempestades has podido superarte. Pues no me aguanto, la música a mí me llama. Seguiré nombrando ramas de buenos compositores, como aquel de los motores que surcan a Venezuela. Ángel Linares, tu escuela es lo mejor para todos tus oyentes. Si tienen quien los oriente, no se vayan por la orilla. Para alcanzar la luz que brilla hay que ser muy consecuente. ¿Cómo no he de recordarte, Pablo Rodríguez, si vives entre nosotros? Mi Dios todopoderoso quiso llevarte consigo, pero todos tus amigos te recordarán por siempre. Seguro que tú has de verte con la andaeta, músico con gran estilo. Dígalo, Osvaldo Castillo, testigo de tus hazañas. Moran y ya no te extrañan, no sabes cuánto, mi amigo. Conmigo tengo a mi Dios de testigo, óigalo bien.
las 12 y 27 minutos. Síguenos en Twitter, @albaciudad.
Alba Ciudad 96.3 FM te invita a cuidar el medio ambiente y evitar la devastación de los recursos naturales.
No dejes objetos inflamables después de acampar. Si vas a acampar en un lugar forestal, tienes que tener cuidado al encender una fogata. Elige un sitio alejado de árboles, pastos y hojas secas. Al momento que vayas a abandonar el lugar, recoge todas tus pertenencias y ten sumo cuidado de no dejar nada inflamable, como lo son los yesqueros.
Y recuerda,
cuando acampes, es peligroso fumar en el bosque o en sus alrededores.
Toma conciencia y evita la pérdida de áreas naturales.
Cuida el ecosistema. Porque si no lo cuidas, nadie más lo hará.
Todos los viernes, de 4 a 6 de la tarde, te invitamos a sintonizar Merenguísimas, ritmo sensacional. Un recorrido por el género musical más alegre, el merengue. Sus protagonistas, invitados especiales y muchas sorpresas más. Con Fabio Cocho y Wilman Belisario. Merenguísima, ritmo sensacional. Por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Yo no sé lo que llorar.
Alba Efemérides.
Hoy, 26 de abril, conmemoramos en Venezuela el natalicio de Raúl Leoni, nacido en el estado Bolívar el 26 de abril de 1905. Fue un abogado, político venezolano y presidente de Venezuela entre 1964 y 1969. Fue uno de los más importantes dirigentes universitarios de la generación del 28, primer movimiento de masas opositor a la dictadura de Juan Vicente Gómez. Este hecho lo llevó a ser exiliado del país. También conmemoramos el fallecimiento de Aquiles Nazoa el 26 de abril de 1976. Fue escritor, poeta, periodista y humorista venezolano.
¿Dónde eran sus fiestas? ¿Cuántos habitantes eran? ¿Cómo celebraban los carnavales? ¿Cómo era el clima de la época? ¿Quiénes eran las personas encargadas de la cocina? ¿Cómo festejaban las tradiciones navideñas? Estas y otras interrogantes serán respondidas en la serie Venezuela, vida cotidiana en la época de independencia.
El clima. Durante la independencia, los caraqueños no solo debían sufrir los sobresaltos de la lucha, sino también los bruscos cambios de temperatura. En las mañanas, las temperaturas oscilaban entre 21 y 22 grados centígrados, pero en las noches llegaba a 16 grados centígrados, siendo evidente la presencia del Pacheco. Por eso, era común oír las quejas de los habitantes que se reunían alrededor de la Plaza Mayor, quienes se quejaban de las bajas de temperatura. En los meses de abril, mayo y junio, llegaba el periodo de lluvias, y con él la neblina que ocultaba los cielos capitalinos. El fuerte frío obligaba a los caraqueños a abrigarse, tomar café bien cargado o un chocolate caliente.
Venezuela, vida cotidiana en la época de independencia.
Radio Talento, tu voz escolar,
Las 12 y 31 minutos.
96.3 FM.
En su máxima expresión.
Nuestra pasión es la cultura. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Oh,
Entrevista con...
Cuando son las 12 y 38 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este viernes me acompaña el director artístico de la Orquesta Filarmónica Nacional, Rubén Capriles, y los compositores Gustavo de Leonardis, de Argentina, y Marcelo Bellini Dino, de Brasil. Bienvenidos a estos espacios de noticiero Cultura al Día.
Gracias.
Ok, vamos a empezar con Gustavo. Tu obra, Densidades, fue una de las 6 obras ganadoras del programa de fomento de las músicas iberoamericanas. Exacto. Del Festival Ibermúsica. Cuéntanos de qué se trata esta composición.
Bueno, es una composición, como la mayoría de las piezas y obras que yo hago, que trabajan bastante sobre la noción de la pulsación fija y sobre cuestiones métricas, rítmicas. Esa es como mi preocupación composicional. Yo también trabajo bastante sobre la idea de repetición y los distintos procedimientos repetitivos, así que sobre esas cuestiones aborda o trata la obra, la repetición, los procedimientos. Intento también que en mi música cortar bastante con la linealidad, es decir, en un discurso que se percibe que el oyente sabe más o menos por dónde va, tratar de tener elementos disruptivos como para alejarlo de eso que es que lo lleva y esa narrativa que lo deja cómodo. Trato de incomodar bastante por ese lado, ¿no? Que me parece un lado interesante. Y ahí es donde entran los procedimientos métricos, rítmicos, para desestabilizar ese pulso. Yo dije pulsación fija, a eso me refiero con un pulso bien definido, bien marcado. Entonces, a través de estos procedimientos, compases aditivos y estas cuestiones, rompo con esa cuestión. Así que mi música en general va por ahí, Densidades va por ese lado, y es una obra para orquesta, lo cual nosotros los compositores, por lo menos en Argentina, no escribimos mucho para orquesta porque no se toca mucho para orquesta. Okay. Entonces, ¿para qué vamos a escribir para orquesta si no se toca nunca? Entonces,
bueno, aquí hay muchísimas orquestas.
Sí, entonces esta es una oportunidad maravillosa que se da a través de Ibermúsicas y con la Orquesta Filarmónica Nacional y con el maestro Capriles. Es para mí un honor y es además una experiencia hermosa de trabajo, de aprendizaje. Y en última instancia de escuchar lo que suena, porque insisto, una cosa es la partitura que podemos hacer y otra cosa es después que cobre vida. Así que todas esas ideas que te dije al principio cobran vida recién ahora, en estos días, y es un proceso hermoso.
Y cómo, imagino que no conozco las bases del concierto, pero fue una oportunidad justamente para ti para explorar componer para orquesta. ¿Qué te habías compuesto por orquesta antes?
Sí, yo estudié en la Universidad Nacional de las Artes, que era la universidad que se creó a partir del viejo Conservatorio Nacional López Buchardo, que tiene una trayectoria larga en Argentina, con muchos músicos importantes. Entonces, la Universidad Nacional de las Artes, ahí en la carrera tenés que componer distintas formaciones y, por supuesto, con la orquesta. Como siempre en las carreras, en todos lados hay también una matriz de cumplir con ciertos requisitos y de alguna manera agradar a veces al docente también. No, eso no significa que uno escriba forzado, pero sí tener que justificar algunas cosas.
Te prueban en muchas cosas.
Sí, entonces cuando uno escribe una obra ya libre de todo eso es distinto. Esta es una de mis primeras obras para orquesta libre del contexto de tener que presentarlo en un examen, ¿no? De una carrera. Así que yo esta obra la había compuesto hará 3 años más o menos, 4 tuvo una mutación, llevó mucho tiempo, distintas versiones, y en el momento que se presentó el concurso, adapté algunas cuestiones de esa obra ya escrita al concurso de Ibermúsicas. Y después tuve la suerte de ganar ese concurso, ¿no? Porque recordemos que el concurso de composición de Ibermúsicas tiene un ganador por país, y con lo cual, bueno, cada país hay muchos compositoras y compositores que postulan su obra, y bueno, una es la ganadora, tuve la suerte yo, así que ese fue el proceso. Pero la escribí, como la mayoría de las cosas que escribo, simplemente por la intención de escribir y del placer que me genera hacer música. Uno cuando ya la trayectoria se va haciendo más larga, llegan encargos o algún tipo de cuestión más específica. Pero no es el caso de esta obra, que la escribí de la nada para algún día tocarse y finalmente se dio.
Excelente. Marcelo, vamos contigo. Cuéntanos de tu pieza Deja Vu, que es la ganadora de Brasil en este concurso.
Hola, muchas gracias. Peço permiso para leer un texto que yo escribí porque no hablo español fluentemente. Deja Vu fue composta en 2023. La obra tiene una duración de 10 minutos, estructurándose en torno de un tema de textura puntillista, presentado por arpa, piano, vibráfono e instrumentos de viento, entre los compasos 5 al 11. Con este material, desarrollo diferentes posibilidades de tratamiento y lenguaje musical durante la pieza, en una viaje que visita sonidos a veces más familiares, a veces más lejanos, para el oyente. Así como en Deja Vu, donde la reacción psicológica hace que el cerebro transmita al individuo que ya ha estado en un lugar, sin haber estado nunca allí, o que conoce a alguien, pero nunca lo ha visto antes. Propongo una escucha que viaja por diferentes lugares de escucha, algunos muy cercanos y cómodos, como en la una hermosa melodía cantable, y otros más lejanos, con armonías oscuras basadas en intervalos de séptima mayor y percusiones conmovedoras y arrolladoras.
Ok, buenísimo, se entendió perfecto.
Mejor que yo.
Sí. Tengo que escuchar ahora de Yabundo. Es una pieza muy versátil, con muchos matices, ofrece muchos escenarios diferentes.
Sí, mas considero mi música muy palatable, muy de fácil escucha.
Ok, si nos puedes contar un poco sobre cómo surgió Deja Vu para este concurso.
Yo aprecio mucho escribir para orquesta. En los últimos 10 años tengo escrito al menos una pieza para orquesta. Y gracias a Dios tengo conseguido ejecuciones vía festivales en Brasil o la Bienal de Música Contemporánea Brasileira. Y continúo mi empreitada en siempre compor para orquesta. Mi instrumento es el piano. Componho também para o piano e outras formações menores, mas gosto muito da escrita orquestral. E sigo em frente, caminhando, participando dos concursos e tentando sempre construir minha carreira como compositor.
Buenísimo. ¿Cuándo comenzó para ambos y cómo ha sido el trabajo con la Orquesta Filarmónica Nacional para este concierto que se viene este fin de semana?
Bueno, yo llegué esta semana. Por supuesto que antes de llegar con el maestro nos estuvimos escribiendo, ya adelantando algunas cuestiones, pero el trabajo real, como te decía antes, porque la música tiene que sonar, fue acá. Yo llegué el día martes y ya vine a los ensayos para, bueno, escuchar, intercambiar ideas, y que es un momento maravilloso porque es algo que se da cuando hay un compositor, un director y la orquesta, y pueden trabajar en conjunto. Por supuesto, cuando se toca Beethoven eso no sucede, lamentablemente, a no ser que hagamos Ouija y lo llamemos a Ludwig, no. Pero en general no se da. Entonces que se dé esto es realmente lindo, porque por supuesto que muchas indicaciones del maestro van a ser muy apropiadas y yo ni las pensé, y alguna cosa que yo puedo decirle al maestro va a aclarar algunos puntos que la escritura, en mi percepción y en mi idea, la escritura no dice todo de la música, es un medio nada más. Ahí yo conozco y respeto muchísimo a colegas que son fundamentalistas de la escritura, ¿no? Okay. Como que todo tiene que estar ahí. Para mí es un medio, trato de ser lo más prolijo, claro y todo lo que pueda, pero hay algunas cuestiones que estando aquí... claro, la partitura a veces no puede expresar. Básicamente mi obra a veces tiene distintos planos, ¿no? Okay. Y eso no se puede escribir mucho, todo un texto diciendo, bueno, acá hay tres planos que van paralelos, ninguno tiene que ser más preponderante que otro. Obviamente el director, y más como el maestro Capriles, tiene una experiencia, se da cuenta de eso, pero quiero decir, eso no se escribe en la partitura. Tiene que haber una gran lectura por parte del director también para poder entender esas cuestiones, y por eso el intercambio que se da aquí en estos días es muy rico, y lo mismo que conocerlo a Marcelo. Incluso recién, mientras el maestro ensayaba mi obra, me dio hasta algún consejo futuro sobre algún pasaje, y me pareció muy pertinente, y son cosas que de otra manera no sucede.
Hay una troca de experiencias.
Exacto, y es muy nutritivo. Y es muy auspicioso que se dé, y ojalá se dé más, porque hay muchísimos compositores con deseos de estrenar obras, sean de orquesta o de cámara. Y ojalá que se vaya dando con las instituciones que están, y solamente quizás hay que parar la oreja, mirar un poquito, y ahí hay un campo hermoso para crear música latinoamericana, y que es un acervo cultural que va a quedar siempre, y es muy rico además, y es una música que no, por lo menos en mi país, no está apoyada, ¿no?, debidamente. Claro. Así que bueno, nada, creo que me fui por las ramas, como siempre hago.
No, está bien. Además que imagino que es un trabajo muy colaborativo. Lo puedo comparar, por lo que más conozco, con, digamos, la dramaturgia. Lo que escribe un autor no tiene vida y no cabe todas las posibilidades que le puede dar un director y los actores, digamos.
Es lo más parecido, ¿no? Es lo más parecido, sí, lo que sucede entre el dramaturgo, el compositor, el director de teatro, los actores. Es muy, muy parecido. Y bueno, y lo mismo, cuando se da que el autor del dramaturgo está trabajando con el equipo, es una cosa, y bueno, ya piezas clásicas, no está ese vínculo, ¿no? Y bueno, distintas formas de abordaje, pero esta en sí es muy rica, y para nosotros los compositores es muy, muy clara, porque podemos terminar de decir en palabras lo que quizás o no supimos o no pudimos decir con el medio escrito, que es la partitura.
Excelente. Estamos conversando con el director artístico de la Orquesta Filarmónica Nacional, Rubén Capriles, y los compositores Gustavo Leonardis de Argentina y Marcelo Bellini de Brasil. Señor Rubén, como director artístico de la Orquesta Filarmónica, ¿cómo ha sido la organización de este gran concierto junto con la Fundación Compañía Nacional de Música?
Bueno, esto ha sido una experiencia maravillosa de aprendizaje para la totalidad de la orquesta. Desde su gestación, desde que nos involucramos en saber cuáles son las obras que se iban a estrenar aquí en Venezuela, nosotros hemos tenido el privilegio de los 11 países que recibieron premio estrenar 6 de los países, 4 de los cuales vamos a estrenar este fin de semana, este viernes. Comenzamos especialmente con la obra Densidades del maestro Leonardi de Argentina, luego vamos a tocar la obra del joven compositor colombiano Andrés Poveda, que lleva como nombre
cerca al horizonte.
Exactamente.
Vamos a el apoyo.
Y ahorita, bueno, ahora se merece caer un poquito de la obra, porque me quedé como en deuda, ¿verdad? Como
hay que arreglar.
Claro, claro.
Para rezar así. Y luego, después de una pausa, vamos a tocar una obra del compositor mexicano ganador, que lleva por nombre Me Voy Porque Me Voy, que es una oda para clarinete y orquesta, que va a ser ejecutada por un joven solista integrante de la Orquesta Filarmónica Nacional, el joven solista Juan Chacón. Y cerramos con la obra de Yabú, del maestro brasileño Bellini Dino, que, digamos, ya ha hablado bastante de la obra. Nosotros, lo que nos ha tocado ha sido confrontar perspectivas completamente distintas. Yo creo que para algo se presta la creatividad contemporánea a la extrema diversidad. Hubo periodos del siglo XX donde quien no estuviera incrustado en un estilo particular, por ejemplo, dodecafónico o estrictamente modernista, etcétera, pues no era parte del círculo intelectual de los compositores del momento. El gran regalo que nos ha dado el siglo XXI en los grandes festivales, que se escucha de todo. Y eso es lo que, digamos, ha mostrado con una idiosincrasia muy latinoamericana cada uno de los compositores que vamos a escuchar este domingo. Y eso es maravilloso, porque realmente para la orquesta es descubrir mundos completamente contrastantes en un lenguaje común que puede ser el sinfonismo, que puede ser la orquestación, pero que muestra a la vez las aristas de cada una de las mentes de los compositores, su estilo, su interpretación de lo que es la orquesta como instrumento, Y todo eso está ahí como reto en cada una de las obras. Entonces, el proceso, si algo te puedo decir, es que está en pleno desarrollo. Estamos aprendiendo todavía muchísimo en este ensayo de hoy, así será también el ensayo de mañana y producto inclusive mismo del concierto. Hemos dejado para un segundo concierto que se realizará el 30 de junio los otros dos países que Venezuela va a premiar, que son España y Cuba. Obras igualmente interesantísimas de jóvenes compositores de ambos países de lo que es el mundo ibérico. Y pues también hemos iniciado en ese proceso de preparación de todo este ciclo de conciertos algunas lecturas de estas obras que también estaremos presentando el 30 de junio próximo.
Okay. ¿Cómo surgió la oportunidad de que la Orquesta Filarmónica de Venezuela fuese una de las encargadas de este concierto de parte de las obras ganadoras?
Sí, las dos orquestas que tienen la responsabilidad de estrenar las obras ganadoras son la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela y la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Hubo, digamos, un trabajo de coordinación con Ibermúsica, con su equipo de coordinadores, para distribuir estas obras entre ambas orquestas. De alguna forma, las obras que tienen un formato orquestal más amplio y más grande fueron asumidas por Venezuela, y las orquestas que tienen un formato un poco más pequeño van a ser asumidas por la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Hemos tratado que todo sea en el marco de un gran festival, de que las fechas, digamos, se conmemoren unas a otras, se apoyen unas a otras, y bueno, nos ha tocado a Venezuela tener el privilegio de hacer el concierto inaugural de estas obras premiadas. No sabemos si probablemente la Orquesta Nacional de Cuba también vaya a dividir la ejecución de las obras en uno, dos o tres conciertos. Y en el caso nuestro, hemos inclusive querido incluir una obra venezolana contemporánea, de los clásicos del contemporáneo venezolano, en el segundo concierto. Una de las, digamos, acuerdos que tuvimos para la distribución de las obras ganadoras es que la obra ganadora de este concurso venezolana fuera ejecutada por la Orquesta Nacional de Cuba, y la obra ganadora de Cuba, que es del joven compositor Daniel Toledo, que lleva por nombre Susurros 1, será ejecutada por Venezuela en el concierto del 30 de junio.
Buenísimo. Para quienes no conocían este festival, este concurso, ¿qué nos puede decir sobre el programa de fomento de las músicas iberoamericanas y cómo pueden participar todos los músicos venezolanos que se encuentran en el país?
Mira, esto ha sido de mucha dinámica en estos últimos dos años. Una de las cosas que se crea es la Red Iberoamericana de Orquestas Sinfónicas, que se crea hace apenas dos años y de la cual la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela es la orquesta anfitriona de Venezuela. Y a la vez tengo entendido que es primera vez que hay un premio verdadero musical artístico para los ganadores de un certamen sinfónico organizado por Ibermúsica, con la ejecución real de las obras como premio. Yo creo que más allá de que haya habido un metálico, etcétera, que reconozca, más el reconocimiento, sí que es ganar un premio a esta categoría. Yo quiero decir que han habido aquí países que presentaron más de 40 obras. Es decir, alguno de estos dos jóvenes ganadores que están aquí compitió contra otras 40 obras en su propio país. Para poder y para haber alcanzado ese reconocimiento. Es decir, eso ya es algo extraordinario para premiar, para motivar al compositor, más el metálico, etcétera, pero ya que la obra se ejecute. Esa ha sido una de las grandes ganancias de sinfonizar, de realmente incorporar a todas las orquestas sinfónicas y filarmónicas del mundo ibérico a la participación de lo contemporáneo, de la creación actual. Y bueno, a nosotros aquí en Venezuela nos toca llevar la bandera en ese sentido, a la Orquesta Filarmónica Nacional, y bueno, y así lo estamos haciendo con este primer concierto.
Así es, así que volvemos al trabajo colaborativo, porque es el verdadero premio. De otra manera sería muy complicado para estos compositores emergentes acceder a una orquesta de este calibre para que su obra suene y el público la pueda conocer.
Sí, de hecho yo solamente agrego lo que dice el maestro Capriles, es que sí, estoy seguro que es la primera vez que se estrena el premio. Antes hubo, por supuesto, ganadores, concursos, pero la música no se llegó a materializar. Uh-huh. Así que en este caso es como todo un estreno por muchos lados, desde esta edición en especial, y además por primera vez se concreta un concierto. El estreno de las obras, que siempre fue una idea que Ibermúsica trató de trabajar y por diferentes razones no se pudo concretar, y este año se pudo dar, así que es algo muy bueno.
Bueno, maravilloso. Ya para ir cerrando, que nos quedan pocos minutos, compartan las fechas y las coordenadas del evento y sus redes sociales también para seguir su trabajo.
Bueno, la red social de la Orquesta Filarmónica Nacional es en Piso Música, de la Compañía Nacional de Música, y el concierto de este domingo será domingo 28 de abril a las 4 de la tarde en la Sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social en Quebrada Honda, entrada completamente libre. Llegar temprano por si acaso, no vaya a ser que haya mucha gente y no quepamos todos, pero los esperamos con mucho entusiasmo para este hermosísimo concierto.
Bueno, sí, yo dejo mi Instagram, este, personal y también profesional, ¿no? Que es como mi nombre es Gustavo de Leonardis y el Instagram es de Leonardis, no, perdón, Gustavo de Leonardis Música, así todo.
Sencillito, Gustavo de Leonardis Música. ¿Y Marcelo?
Mi Instagram es Marcelo B. Gino o Marcelo Bellini Gino con dos L.
Okay, Marcelo Bellini Dino con Gino. Dos L en Instagram. Bueno, Rubén, Gustavo y Marcelo, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura al Día. Y bueno, muchísimo éxito para esos conciertos y una muy exitosa carrera.
Bueno,
gracias por el espacio y nos esperamos. Gracias.
Y con esta entrevista a Rubén Capriles, Gustavo de Leonardis y Marcelo Bellini, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Panjam, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles os acompañó Alexander Rodríguez y quien narró para ustedes Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz fin de semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.